En Onda Corta les informamos que en instantes podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 8 de la mañana en nuestros relojes, y sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos a continuar con nuestra cita de hoy, martes 28 de enero, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se desconoce desde el domingo el paradero del activista Manuel Cuesta Morúa, quien organizaba una cumbre paralela a la CELAC. Celebran en Miami un foro de promoción democrática continental en respuesta a la cumbre de la CELAC. Capturan en Colombia a 4 sospechosos de narcotráfico, pedidas en extradición por Estados Unidos y España y Perú. Y se espera que la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez someta pronto a votación la nueva Carta Magna del país.
Bueno, estamos en línea telefónica con Argentina y tenemos al teléfono al señor Hernán Alberro, que pertenece a Cabal y tiene información para nosotros, los oyentes de acá de Tempranito y de Mañana. Buenos días, Alberro, bienvenido a esta transmisión de Radio Martí.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes.
Buenos días. ¿Qué ha sucedido con el caso de Gabriel Salvia de Cabal y cuál era el objetivo de su estadía en Cuba, encontrándose exactamente la reunión esta de la cumbre de la CELAC? ¿Nos pudiera comentar al respecto, Alberto?
Sí, por supuesto. O sea, al igual que el año pasado lo hicimos en Chile, en ocasión de la primer cumbre de la CELAC, este año se realizaba la segunda cumbre en La Habana, y nosotros, al igual que en Chile, hicimos un evento junto con organizaciones locales en forma paralela para discutir cuestiones de democracia y derechos humanos en forma paralela a la CELAC. Y como había sucedido en Chile, Gabriel Salvia, director de Cadal, viajó a La Habana para poder participar del evento, pero si bien tenía todos sus papeles en orden y visa y demás, cuando llegó al mostrador de migraciones, amablemente, hay que decirlo, pero terminantemente le dijeron que su entrada no era admisible en el país y que debía regresar inmediatamente a Buenos Aires.
¿Ustedes aducen todo esto a que ya el gobierno sabía la situación? O sea, ¿cuál era el trabajo? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué iba a desarrollar a Cabal allí en el país, ¿no? En este momento?
Por supuesto, nosotros, al igual que lo hicimos en Chile, hicimos el evento en forma totalmente pública, invitando a los miembros de los gobiernos que iban a estar representados en La Habana, a las embajadas de otros países, a las embajadas europeas y de otros países radicadas en La Habana, y también al público en general, medios y a través de diferentes redes sociales y demás, habíamos dado difusión totalmente abierta al evento.
Sí, al señor Salvia, cuando le dijeron que no podía participar, no podía quedarse en el país, ¿hacia dónde se dirigió? ¿Lo mandaron a algún lugar específico o se regresó a Argentina?
En realidad lo subieron al primer vuelo de su misma aerolínea, que era TACA, que salía en ese momento de La Habana, que en ese caso no era con destino Lima, como había sido su itinerario original, sino primero El Salvador, luego Lima, luego Buenos Aires.
Sí. ¿Usted ha podido hablar con Salvia después de lo ocurrido en La Habana?
Hemos hablado, sí, hemos podido hablar brevemente porque está haciendo trasbordos permanentemente de aviones, pero hemos podido hablar unos minutos.
¿Y cuál es su reflexión acerca de esto, Alberto?
A ver, era algo que nosotros sabíamos que podía suceder. La verdad es que pensamos que el gobierno cubano, estando rodeado por gobiernos democráticos y sintiendo la presión de estar bajo la mira de gobiernos democráticos participantes de la CELAC, no iba a tomar esta medida. Indudablemente fue un error de cálculos nuestro. Y bueno, nuestra sensación es de desazón, de decepción y de mucha preocupación por lo que ahora está pasando ya desde el fin de semana con los demás participantes confirmados en la cumbre, en el foro paralelo.
Sí, hablando de los demás participantes, quedan miembros de CADAL en la isla, ¿va a desarrollarse actividad paralela a la CELAC?
La actividad paralela se va a desarrollar de todas formas. La particularidad es que en este caso, si bien está organizada por CADAL, no va a poder estar ningún miembro de CADAL en el evento. Pero nosotros hemos hablado con otros de los expositores confirmados y nos han dicho que tienen, por supuesto, la intención de participar. Porque aparte, como le decía antes, hay asistentes confirmados como periodistas acreditados en Cuba, como miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba también. Entonces, realmente sería un papelón que efectivamente el evento no se hiciera.
Claro. Muchísimas gracias, Alberto, desde Argentina, por su participación en este espacio de Radio Martí. Gracias. Magnífico día para usted. Gracias.
Hasta estos momentos es incierto el paradero de Manuel Cuesta Morúa, líder del grupo disidente cubano Arco Progresista, ya que desde el domingo no hay respuesta cuando se llama a su teléfono móvil. Infructuosos han sido hasta ahora los intentos de Radio Martí de establecer comunicación telefónica con él, al tiempo que su esposa Gloria Llopis y los activistas Leonardo Calvo y Juan Antonio Madrazo Luna del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial dijeron a nuestros servicios informativos que desconocen su paradero. Cuesta Morúa es uno de los organizadores, junto con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la CADAL, con sede en Argentina, de un foro sobre democracia, paralelo a la cumbre de la CELAC, previsto para comenzar este martes en La Habana.
En Miami se celebró un foro de promoción democrático continental en respuesta a la reunión de la CELAC en La Habana. Jorge Río Pedre conversó al respecto con Ofelia Acevedo, del Movimiento Cristiano Liberación, y Antonio Rodiles, ejecutivo del Estado de Sachs en Cuba.
Con una nutrida concurrencia de líderes cívicos de Centro, Suramérica y el Caribe, entre los que se encontraba Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, el Foro de Promoción Democrática Continental debatió una estrategia de lucha ante el avance de la CELAC.
Poner en común nuestros problemas y unirnos, conscientes que en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y en la unidad, en lo fundamental que es lograr la libertad, los derechos, está la única manera de luchar contra estos totalitarismos.
El disidente cubano Antonio Rodiles sugirió por su parte un análisis de la situación regional.
Yo creo que es fundamental que los latinoamericanos empecemos a analizar cómo regresar varias de nuestras naciones a la democracia y entender también cuáles son los mecanismos que se están usando para destruirla.
Entre esos mecanismos se cita el ataque frontal contra los derechos humanos y las libertades civiles.
Es muy claro que estos derechos son las bases de la democracia y a donde principalmente se dirige los gobiernos o los regímenes que tienen interés en destruirla es precisamente a desmontar estos derechos fundamentales.
Claro que sí, eso es lo fundamental porque eso es lo que erradican primero los totalitarismos.
En nuestro próximo reportaje abordaremos el fundamento estratégico de esta conferencia. Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
En nuestros relojes son exactamente las 8 o 9 minutos de la mañana.
Hoy se conmemora un aniversario más del nacimiento de José Julián Martí Pérez. apóstol de la independencia de Cuba en la calle Paula de La Habana en 1853. Martí fue hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y Leonor Pérez Cabrera de Tenerife, Islas Canarias. De joven fue encarcelado en las canteras de San Lázaro y luego enviado a la finca del Abra en Isla de Pinos. De allí fue desterrado a España y se hizo bachiller, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras. En 1875 viajó a México y se casó con Carmen Sayas Bazán. Tuvo a su hijo único, José Francisco Martí, visitó países de América Latina y en 1878 regresó a Cuba por una amnistía general bajo el nombre de Julián Pérez. Conspiró, fue descubierto y expulsado a España. Martí preparó la guerra necesaria, pero fue delatado en el puerto de La Fernandina. Le incautaron 3 barcos. Viajó a la República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez firmó el Manifiesto de Montecristi y fueron para la isla. Desembarcó en Cuba y se reunió con Antonio Maceo y Gómez en La Mejorana. El 19 de mayo de 1895 muere en combate en Dos Ríos y fue un día lluvioso. No pudo haber cumplido su deseo de morir de cara al sol.
En otras informaciones, después de conocer los resultados de una importante encuesta, el presidente Barack Obama mencionará en su discurso anual sobre el Estado de la Unión este martes las bases del crecimiento y creación de empleo. Tenemos en Washington a Gioconda Tapia.
La brecha de ingresos entre los estadounidenses más ricos y el resto de la población crece cada día más, según recientes encuestas del gobierno de Estados Unidos. El tema será parte del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Barack Obama pronunciará el martes y servirá para fortalecer su posición sobre la creación de empleos y el aumento del salario mínimo.
Restaurar el sueño americano de oportunidades para todos los que están dispuestos a trabajar por él es algo que debería unir al país. Eso no debería dividirnos. Eso es lo que deberíamos aspirar, que todo el mundo tenga una oportunidad si están dispuestos a trabajar duro y asumir responsabilidad.
Por su parte, el republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, dice que ellos enfocan el tema de una forma distinta y exige al gobierno trabajar para generar empleo.
El pueblo estadounidense tiene derecho a continuar preguntando, ¿dónde están los trabajos? El presidente ha estado en el cargo por más de 5 años y es hora de que reconozca que sus políticas no están funcionando.
Un sondeo de la Oficina Presupuestaria del Congreso muestra que el 1% de los más acaudalados en Estados Unidos aumentó sus ingresos en un 275% en los últimos 30 años, cifra que no tiene comparación con al menos el 40% que forma la clase media, la mayoría en el país. Les informó Gioconda Tapia.
Bien, son las 8:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta especial mañana de martes. Moisés López, Lucy García, Daude Girón al control del sonido, en la producción termosa Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos repartiendo la lotería de ayer acá en el sorteo de la Florida. Más seguiremos hablando más acerca de Martí y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, el Partido Republicano responde al discurso del presidente Obama.
No se pierda esta cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión este martes, comenzando a las 8:45 de la noche por esta Radio Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada en los niveles medios de la atmósfera se extiende desde el grupo de las Bahamas sobre las provincias centrales cubanas y las vecindades de Jamaica. Sin embargo, la actividad de nublados y lluvias asociadas a esta hondonada se muestra bastante discreta y cobra importancia el frente frío del norte del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Soles de Phoenix se impusieron 124-113 al equipo de los 76 de Filadelfia. Por los Soles, Green anotó 30 puntos, Plumlee 13 rebotes y Dragic hizo 7 asistencias. Por los 76 de Filadelfia, el mejor jugador fue el novato Carter Williams con 22 puntos y además hizo 11 asistencias. 104-103 fue el marcador que le ganaron por un punto los Raptors de Toronto a los Nets de Brooklyn. Los Nets de Brooklyn cortan una racha que habían ganado 10 de los últimos 11 juegos. Por los Raptors, Lowry 31 puntos, Valanciunas 13 rebotes y Lowry 7 asistencias. Paul Pierce anotó 33 puntos por los Nets y salió lesionado y estará fuera unos cuantos días. El equipo de los Timberwolves de Minnesota, por su parte, se impuso 95-86 a los Bulls de Chicago. Ambos equipos ahora tienen un récord parejo de 22 ganados y 22 perdidos. Por los Timberwolves, Kevin Love 31 puntos, además tomó 8 rebotes, mientras que el puertorriqueño Barea, el armador del equipo, hizo 7 asistencias. Por los Bulls, Bowser fue el mejor jugador con 20 puntos y 14 rebotes. Y los Clippers de Los Ángeles le ganaron 114-87 a los Bucks de Milwaukee. Por los Clippers, Crawford anotó 25 puntos, Jordan fue el mejor a la defensiva con 18 rebotes y Collinson hizo 7 asistencias. 32-15 es el récord de los Clippers. Y el Thunder de Oklahoma, que tiene 36 ganados y 10 perdidos, después de la victoria esta que tuvo 111-109, ventaja de una canasta sobre los Halcones de Atlanta, tuvo a Kevin Durant, que anotó 41 puntos y sigue con su racha caliente. Además, Durant hizo 5 asistencias. Perkins fue el mejor a la defensiva con 7 rebotes por el equipo de Oklahoma. Y finalmente, el Jazz de Utah, que no gana muy a menudo, le ganó 106-99 a los Reyes de Sacramento, que ganan aún menos que ellos. Por el Jazz, Favor fue el mejor anotador con 17 puntos, además tomó 12 rebotes y Hayward fue el mejor haciendo asistencia con 6. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Se desconoce desde el domingo el paradero del activista Manuel Cuesta Morúa, quien organizaba una cumbre paralela a la CELAC. Celebran en Miami un foro de promoción democrática continental en respuesta a la cumbre de la CELAC. Capturan en Colombia a 4 sospechosos de narcotráfico pedidos en extradición por Estados Unidos, España y Perú. Y se espera que la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez someta pronto a votación la nueva Carta Magna del país.
Exactamente a las 8:18 minutos de la mañana. Y bueno, vamos a continuar con nuestra cita de hoy. Tenemos una noticia por acá que hay que darla. Sí, señor. Hay que darla. Esto es lo que hay que dar, son los números de lotería. en el sorteo de ayer en su repetición. Muy esperado.
Claro que sí, porque óigame, si no va a haber problemas aquí.
Sí, señor.
Tenemos muchos oyentes esperando la información y la combinación ganadora del Fantasy Five en el día de ayer fue el 1, 9, 17, 24 y 36. 1, 9, 17, 24, 36. En el Play Four, o el Parlé, como le decíamos en Cuba, en el sorteo de la tarde, 5, 3, 4, 2, 53, 42. En el sorteo de la noche, 4, 6, 3, 6, 46, 36. Si nos vamos al Cash Tree, que es el más popular allá en la isla, en la tarde, 892, 892, y en la noche, 743, 743. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Por aquí las caras largas, cuadradas, aquí ni juegan las sí, caras de la gente.
Un saludo a Patricia, que la tenemos hoy acá.
Sí, señor. Madrugando, Patricia, sí, Patricia, con nosotros. Bienvenida.
Patricia, pero dice que sí, que le gusta eso de madrugar. Se oye, siente cómoda.
No hay una canción que se llama Patricia.
Claro, de Pérez Prado.
Cuando vuelvas, se la volvemos.
Es un éxito de Pérez Prado. Patricia.
Cuando regrese Patricia.
Claro, claro, Patricia. Bueno, vamos entonces por acá a comentar algo muy interesante, que es la muerte de Peter Seeger. Eso fue ayer, un ícono de la música folclórica y también de los derechos civiles. Este cantante, investigador y compositor del folclore, Pete Seeger, considerado como una de las principales figuras de ese género musical y un activista por los derechos humanos, ha fallecido en Nueva York a los 94 años, según informaron en distintos medios de acá de Estados Unidos. Eso fue exactamente
sí,
ayer.
Sí, en el día de ayer, bueno, fíjate, sí. Tú lo dijiste, es considerado uno de los pioneros de lo que es el arte folclórico contemporáneo. Un activista de los derechos sociales, escribió también canciones y tenía 94 años. El señor estaba ya pues bien mayor, bien grande, como se dice en México, sí. Bien mayor el señor. Y bueno, su nieto, que se llama Kitama Cahill Jackson, tiene un nombre bien raro, dio el anuncio que había fallecido de causas naturales, vejez, sí, naturalmente, claro, pero no porque le dio, sino que causas naturales, y falleció en Nueva York, en el hospital presbiteriano, presbiteriano, es que en inglés no es lo mismo que en español.
No, claro que no.
Presbiteriano, en inglés, presbiterian.
Sí, sí, sí.
Y ahí mismo. Entonces dice que su carrera de más de 70 años, siempre, pues en muchas ocasiones, pues fue controversial. Su carrera vivió en una época, en unos tiempos, en que muchas cosas no estaban permitidas todavía. Y por eso, pues, su carrera haciendo la música, haciendo de la música algo que realmente no se hacía. Es la música que denuncia, la música hasta cierto punto política. Y ahora es una cosa muy normal, pero en la época de él no era un tipo de música, pues, que tuviera muchas opciones y tuvo una carrera.
Sí.
Fíjate que dice que en el año 2009 le hicieron un reportaje en CNN donde narra que los principios de su carrera de la música fueron en los años 1930.
1930.
Así que el señor tuvo una vida pues dedicada a la música, a la canción que se mezclaba con la sociedad.
Y tú mencionaste el año 2009, casualmente, él actuó en el concierto de inauguración del presidente Barack Obama, exactamente en enero del año 2009. Pero también Lucy fue mentor de jóvenes que empezaban la música en aquel momento, ¿no? Como Bob Dylan, Don McLean, el compositor de American Pie, un tema que relata la muerte de esos tres rocarroleros.
¿Sí?
Ahí está el de la Bamba, está estos tres muchachos, espera, se me olvidó el nombre del de la Bamba, Richie Valens, Buddy Holly, y el bebopper, exactamente, los tres muchachos que murieron, y él relata esto como el día en que murió la música en American Pie, Don McLean, una obra de arte esa canción. Bernie Johnson Rigdon, también él participó en su carrera. Bruce Springsteen cantó sus canciones en We Shall Overcome, The Seeger Season, con Woody Guthrie. Hizo también This Land Is Your Land, esta tierra es tu tierra.
Y bueno, pues lo traemos a relación aquí porque estamos, durante la mañana de hoy hemos estado haciendo un programa conmemorativo recordando a nuestro apóstol, al maestro José Martí. No sé cómo llamarle a maestro a José Martí, porque si le vamos a llamar en tantas gamas de sus tantas actividades, pero bueno, a José Martí. En la mañana de hoy hemos tenido la suerte de poder estar hablando de él.
Y fíjate, también este tuvimos la suerte que Pete Seeger grabó el tema de la Guantanamera con versos de José Martí.
Ah, precisamente, por eso, qué casualidad. Bueno, fallece ayer y bueno, esto viene, si vamos a escucharlo ahora, pues viene a engrosar este homenaje que le estamos haciendo a José Martí y recordamos a este señor que lo cantó y lo interpretó hace muchos años.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Tú y yo es el nuevo álbum del cantante español David Bisbal, con el cual comienza su sexta gira internacional. No deje de escucharnos para que disfrute su nuevo tema en promoción.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora de esta cita de hoy, martes 28 de enero del 2014. 161 aniversario natalicio de nuestro apóstol José Martí. Hemos dedicado por entero el espacio a hablar de su vida y obra desde las 5 de la mañana. Así que los oyentes han estado de plácemes en la mañana de hoy. Los oyentes, porque Martí está en el corazón de todos los cubanos. Sin lugar
a dudas. Sí, señor. Yo creo que los oyentes y nosotros también. Yo al menos me he dado un gusto. Para mí ha sido un gusto pues pasar esta mañana hablando de Martí. Y por favor, mantenga la sintonía. Todavía tenemos algo más que compartir.
Acuérdate de algo. Somos Martí.
Sí, señor.
Vamos con Moisés López y los titulares.
Expulsan de Cuba a periodista argentino que trataba de participar en un foro paralelo a la cumbre de la CELAC. Denunció la bloguera Johnny Sánchez en las detenciones de activistas en Cuba antes de la cumbre. Consideran muchos venezolanos que las nuevas restricciones al acceso a las divisas fueron fraguadas en La Habana. Ya anuncian en Egipto la celebración de elecciones presidenciales antes de las legislativas.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Las autoridades cubanas expulsaron del país al periodista argentino Gabriel Salvia, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, quien tenía previsto participar en un foro democrático organizado por grupos disidentes. Salvia llegó el lunes en la tarde al Aeropuerto Internacional José Martí y enseguida fue obligado a salir de Cuba a bordo de un avión rumbo a El Salvador. Salvia es uno de los organizadores del segundo foro democrático en relaciones internacionales y derechos humanos, evento independiente que se realizará en La Habana este martes mientras transcurre la cumbre de la CELAC. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la CADAL, considera que realizar el foro es un derecho reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Especial de Defensa de la Democracia de la CELAC. Por lo tanto, dice CADAL, la negativa al ingreso al país, a los asistentes del exterior y el acoso a los opositores cubanos que desean participar en el foro serán denunciados ante organismos regionales e internacionales.
El activista Leonardo Calvo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, considera que los representantes de los distintos países asistentes a la cumbre de la CELAC y que dicen estar comprometidos con los valores de la democracia, deberían tomar nota de la expulsión de Cuba del argentino Gabriel Salvia de la Fundación Cabal.
Una vez más las autoridades cubanas han cometido el desmago, el atropello de impedir entrar al país un demócrata que simplemente venía a encontrarse, a tomar contacto con la realidad cubana y sobre todo con los activistas que promueven la democracia en Cuba. El gobierno cubano vuelve a dar muestra de su doble trasero, de su doble discurso, de su hipocresía y de su falta de correspondencia con los valores que dice respetar cuando no da la posibilidad que las alternativas se encuentren, que las alternativas se confronten y establecer el debate que tiene que ser en esta época de confrontación de ideas y de criterios. Una vez más, su pánico y su miedo por la falta de argumentos que tiene vuelve a hacerse patente y se manifiesta en forma de represión, en forma de violación de los derechos de todos los demás, los de adentro y los de afuera. Queremos garantizar nuestro respaldo al hermano Gabriel Salvia, una persona tan sensible con la realidad cubana, con los problemas que estamos pasando, y además de eso, agradecerle a Cabal y a él mismo la preocupación y las inquietudes que compartimos, los compromisos que compartimos y sobre todo reafirmar que seguimos adelante en nuestra lucha y hechos como este, hechos lamentables como este, que debían tomar nota los mandatarios que supuestamente están comprometidos con los valores de la democracia, los que nos refuerzan en la determinación de seguir luchando por implantar en Cuba el Estado de Derecho que tiene que ser.
La Fundación Cabal, que preside Gabriel Salvia, convocó junto con el grupo disidente cubano Arco Progresista, que encabeza Manuel Costa Morúa, un foro de democrático paralelo a la cumbre de la CELAC, previsto para comenzar este martes.
La bloguera Joanny Sánchez dio a conocer anoche que el gobierno detuvo a varios activistas en horas recientes en su esfuerzo de silenciar a los disidentes durante la cumbre de la CELAC. Dijo en su blog Generación Y que el poeta Michael Iglesias fue impedido de salir de su casa en Pinar del Río para participar en un taller de poesías en Alamar. También fue detenido Manuel Cuesta Morúa, uno de los organizadores principales de un foro alternativo a la cumbre. Joanny destacó que el periodista argentino Gabriel Salvia fue expulsado del país y que el activista Lilvio Fernández Ruiz fue detenido. Agregó que Guillermo Fariña seguía detenido en Santa Clara y que las autoridades han restringido la libertad de movimiento del abogado independiente Beisant Boloy.
Y el activista espiritual José Ramón Borges fue detenido esta madrugada cuando se dirigía a La Habana. De esta forma relató lo ocurrido.
A las 4 de la mañana, cuando me dirigía hacia la ciudad de La Habana para entrar a un lugar donde nos van a hacer su internet, fui bajado de la guagua, ahí mismo en la carretera central, dentro de la ciudad de Santi Espíritu, fui llevado para inducción penal del Departamento de la Seguridad del Estado. Allí estaba el capitán Navia, el cual, entre otras cosas, me dijo que no podía acceder a internet, además que yo estoy en arresto domiciliario hasta después del día 29 que se acabe la cumbre de la cena. Ahí me mantuvieron 4 horas, me levantaron una alta advertencia para aplicarme peligrosidad social delictiva, 4 años de prisión según él. Yo no se la firmé y me trajeron hasta aquí, hasta mi casa en Cabaiguán, alrededor de las 8:15 de la mañana.
Exactamente las 8:37.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijo que lo que más lamenta de sus 4 años al frente de la diplomacia estadounidense es la muerte hace algo más de un año del embajador de Estados Unidos en Libia. En una intervención en un encuentro en Nueva Orleans de la Asociación de Naciones de Concesionarios de Automóviles, Clinton dijo que la muerte de Chris Stevens y otros 3 estadounidenses el 11 de septiembre del 2011 fue una terrible tragedia y una gran pérdida. El atentado contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi fue el que aún no se ha detenido a nadie. Fue uno de los momentos más bajos para Clinton al frente del Departamento de Estado.
Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó una drástica reducción del dinero que podrán llevar consigo quienes deseen viajar al exterior. Una medida que muchos venezolanos exiliados consideran fue fraguada en La Habana. Alejandro Marcano recogió las opiniones de los ejecutivos de la organización no gubernamental BEPEX, José Antonio Colina y Vicente Pugliese, y la opositora venezolana Janet González.
Muchos se sienten indignados y rechazan la reducción establecida por el régimen de Nicolás Maduro, que según una reciente providencia ahora solo otorgará la cantidad de $700 a los que deseen viajar a Costa Rica, Perú, Panamá o Miami.
Básicamente lo que quieren hacer es impedir que la gente pueda venir a los Estados Unidos, encontrarse con sus familiares y de esta forma pues encerrarlos dentro de Venezuela.
A otros sorprendió el drástico recorte del cupo viajero de 2.500 a tan solo $700, sobre todo los que viajen a Miami, una ciudad que hoy en día es el hogar de más de 200.000 venezolanos que han huido, en su mayoría, del régimen chavista.
Perjudica a los que vienen aquí porque traen los niños a Disney, traen los niños y los niños entran en los automercados y dicen, mira mamá, aquí sí hay panarina, allá no, porque aquí sí y allá no, en donde la producen. Por eso es que él trata de estrangularlos y no dejarlos de salir, porque también está la otra, que ya no hay pasaje, y perjudicó a los países donde la gente hacía puente.
Para otros, la medida implementada por el régimen de Nicolás Maduro fue planeada desde Cuba, tal como lo reconociera el propio Nicolás Maduro este fin de semana, y para Janet González de la ONG BEPEX es la mejor prueba del totalitarismo y de la imposición del modelo castrista que se vive en Venezuela.
Tú me vas a decir a mí qué va a comprar un venezolano en Cuba cuando en Cuba no hay nada que comprar. Me imagino que van a raspar los cupos. Supuestamente deben tener una buena estructura de puntos de venta, tanto los gobierneros al régimen cubano como los gobierneros al régimen venezolano en Cuba.
Todos coinciden que es un castigo del régimen que impactará básicamente a todos los que tienen a su familia en países que han acogido, con las puertas abiertas, a la mayoría de los disidentes del fallecido presidente Hugo Chávez y a Nicolás Maduro.
Simplemente es continuar con la persecución política en contra de todos aquellos que se han manifestado en contra del régimen. Hay países como Costa Rica y Estados Unidos, específicamente la Florida, donde han venido mayor cantidad de perseguidos y de opositores, y una medida de acorralarlos, hacer la vida más difícil.
Para muchos representantes del exilio venezolano, estas medidas recién tomadas por el gobierno de Venezuela acentuarán más la crisis que se vive en ese país suramericano e incluso acentuará lo que será la escasez y la hambruna que viene viviendo Venezuela desde hace unos meses. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.
8:40 minutos de la mañana.
El presidente interino de Egipto anunció que se convocarán elecciones presidenciales antes de las legislativas, levantando la ambigüedad sobre el calendario de transición prometido por el ejército en julio, cuando destituyó al presidente islamista Mohamed Morsi. El anuncio de Adli Mansur se produce al día siguiente de la celebración del tercer aniversario de la sublevación que echó del poder a Hosni Mubarak. Las conmemoraciones se transformaron en manifestaciones que pidieron al jefe de las Fuerzas Armadas y nuevo hombre fuerte del país, el general Abdel Fattah al-Sisi, que fuera candidato a la presidencia. Las elecciones presidenciales y legislativas antes del verano deben cerrar la transición democrática prometida por los militares e iniciada a mediados de enero con un referéndum constitucional que contó con un 38.6% de participación. La nueva constitución fue aprobada por 98% de los votantes.
Bien, Lucy, son exactamente las 8:41 minutos en nuestros relojes. Y bien, de aquí a la nueva recta final de esta cita de hoy martes, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo hoy de García Toledo. Por acá nos visitará Michelle y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas en Combos Pro, ya que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Seguiremos conversando con Lucio, escuchando, claro, un cierre musical. Manteca la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Piensa en el futuro. Véndame la mano.
soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
Todo hombre negro va a saludar con gozo y todo blanco que sea de veras hombre el reconocimiento de los derechos humanos en una sociedad que no puede vivir sino sobre la sanción y la práctica de esos derechos. José Martí, enero de 1894.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada en los niveles medios de la atmósfera se extiende desde el grupo de las Bahamas sobre las provincias centrales cubanas y las vecindades de Jamaica. Sin embargo, la actividad de nublados y lluvias asociadas a esta hondonada se muestra bastante discreta y cobra importancia el frente frío del norte del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
El suizo Tinaslav Wawrinka, octavo jugador mundial, ganó su primer título de Grand Slam al vencer el español Rafael Nadal, el número uno, con problemas en la espalda, en 4 sets 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, en la final del Abierto de Australia. Eso fue este domingo en Melbourne. Nadal, 27 años, no pudo lograr su torneo número 14 del Grand Slam, lo que lo hubiera igualado con el estadounidense Peter Sampras a 3 del récord del suizo Roger Federer, que ya tiene 17. Estoy muy triste por acabar así, intenté hacerlo lo mejor posible. Felicidades a Stan, la suerte no estuvo de mi lado hoy, pero él lo merece, dijo el español, muy emocionado al finalizar el partido. Wawrinka, de 28 años y gran sorpresa del torneo, se convierte en el segundo suizo en lograr uno de los grandes tras su legendario compatriota, eliminado en semifinales por Nadal en esta edición del Abierto de Australia. Lo siento mucho por ti, Rafa. Espero que tu espalda mejore. Eres un tío genial y un campeón increíble, dijo Wawrinka, que el lunes será el tercer jugador de la clasificación ATP que ya se hizo efectivo. No sé todavía si sueño o no, lo sabré mañana, añadió el debutante en victoria de Grand Slam, que nunca había batido ni había ganado un set a Nadal en sus 12 confrontaciones anteriores. Después de una primera manga en la que el número 8 mundial dominó al español, Nadal se lesionó en la espalda al comienzo del segundo set. Tras ser atendido por el masajista, continuó jugando e incluso ganó el tercero, pero ya no pudo rendir al máximo de sus posibilidades. En la que era su primera final de Grand Slam, Wawrinka cometió varios errores que retrasaron su victoria, pero en el cuarto set se rompió el servicio de Nadal para ponerse 4-2 y no desaprovechó su oportunidad. Con esta victoria, el suizo se convierte en el segundo jugador en 9 años desde el año 2005 en desafiar el orden establecido. De los últimos 36 Grand Slam, 34 llegaron a una firma de Federer, Nadal, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray. Solo el argentino Juan Martín del Potro, con su corona en el Abierto de Estados Unidos del año 2009, y este domingo Wawrinka, han conseguido sorprender a los 4 jefes del circuito. Wawrinka, jaleado por el público, comenzó el partido en el estado de combustión que le llevó a eliminar a Djokovic en cuartos de final y poner fin a su reinado de 3 coronas consecutivas en Melbourne. El suizo vapuleó al español en la primera manga con un juego casi perfecto, sin cometer errores y arriesgando con éxito en sus tiros cruzados. Entonces Nadal, a que le suele costar entrar en los partidos, esperaba alcanzar su velocidad de crucero. Pero al comienzo de la segunda manga llegó el momento clave. El español se lesionó y tuvo que ser atendido mientras el público le silbaba y Wawrinka pedía explicaciones al árbitro. Nadal, al borde de las lágrimas, regresó e intentó disputar la victoria. Entonces el partido entró en una dinámica en la que solo los errores de Wawrinka retrasaron su victoria. Con el público del lado del español, después de corroborar la veracidad de su lesión, incluso ganó la tercera manga, pero sus desplazamientos laterales y sus débiles servicios denotaban que era incapaz de rendir al máximo de sus posibilidades. Wawrinka logró superar su crisis en la cuarta manga y por un momento mostró el nivel del primer set. Le bastó para derrotar a un Nadal muy lejos de ser el habitual. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, y exactamente en 10 minutos, 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio Cupo Propia con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de interés. Sí, para grandes y chicos, para ellas y para ellos.
Y para ellos.
Porque no solamente para mujeres, a los hombres también les interesa mucho de los temas que ellas traen a colación. Uh-huh. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy, 28 de enero, hay que hablar sobre la vida y obra de José Martí, así que claro, vamos a hablar sobre eso. También vamos a estar hablando de un libro que se llama El Martí, que yo conocí, que lo escribió Blanche Zacaría. Ella creo que lo publicó en 1945, ella fue gran amiga.
Gran amiga de Martí, sí.
Exacto. Sí. También vamos a estar hablando sobre las nuevas tecnologías y cómo se están usando contra la violencia de género. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Así que,
bueno, programa completo. Uh-huh. La van a pasar muy bien, así que bueno, todos invitados.
Gracias y les deseo un buen día.
Muchísimas gracias,
buen día,
Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, la verdad que ha sido una mañana muy especial, sí, hablando de nuestro héroe nacional, José Martí.
Podemos decir misión cumplida.
Sí, señor. Misión que llegó cumplida a ostentar el grado de mayor general del Ejército Libertador, que eso se lo otorgó el general en jefe Máximo Gómez y otros oficiales en plena manigua. Nuestro apóstol también recibió el grado con un alto honor y en una carta de fechada en el año 1895, escribió: de un abrazo igualaban mi pobre vida a las de sus 10 años. Así que algo muy, muy especial. Y estaba hablando tú, fíjate, recientemente, ahora mismo, cuando estuvo Michelle aquí, acerca de una anécdota.
Sí,
De Martí.
De Martí en Nueva York, en casa, si no me equivoco, de la propia Blanche Zacarías, que era una gran amiga de él, y estaba en Nueva York. Estaba listo para partir hacia Cuba ya, a la guerra necesaria. Y estamos hablando de un invierno crudo en Nueva York, como el que están viviendo ahora mismo los neoyorquinos en este momento, en este minuto, temperatura de congelación, y se están esperando nevadas en toda esa costa este, exactamente desde anoche. Así que, cuando Martí se despidió de la familia que salió a la calle, se fue, se había ido, se dieron cuenta que había dejado su abrigo.
En aquel frío.
O sea que en ese momento la gente
estaba tan preocupado.
En la casa había unos lugares donde tú colgabas el abrigo al entrar.
Todavía yo tengo esas cosas ahí, cuelgo los chal y todo.
No sé cómo se llama el aparato ese, pero sí hay un asunto para colgar los abrigos. Entonces se dieron cuenta que el abrigo estaba allí. Este abrigo de quién es, fueron a los bolsillos. Ese de Martí salió a la calle sin el abrigo. La, sin la el preocupación abrigo. Que tenía en ese momento este señor.
Mira, y nos queda poco tiempo, pero todos sabemos que Martí nació en la casita de la calle de Paula, que hoy se llama Leonor Pérez, sí. Pero allí permaneció solo por un tiempo. La familia después se mudó varias veces y habitaron, entre otras, viviendas situadas en Merced número 40, en Los Ángeles número 56, en Industria número 32, Refugio número 11, Peñalver número 53, hasta que se mudaron a Marianao. Y entonces José se queda con el maestro Mendive en los altos del Colegio del Prado número 88. Y en marzo del año 1869 la familia Martí residió en Guanabacoa. Uh-huh. Y en octubre regresan a La Habana a la vivienda situada en San Rafael número 55. Así que hemos hecho hasta un recuento de las diferentes casas, las diferentes calles. Bueno, pues que se repita. Que bueno, ha sido un programa en que todos hemos aprendido mucho.
Estoy el otro día en un restaurante acá con mi familia, un restaurante, y había distintos tipos de sopas, ¿no? Y había una de minestrone. Y le digo yo a mi esposa, voy a tomar esa que es la que le gustaba a Martí. ¿Sí? A Martí le gustaba la sopa de minestrones. Y decía que que la sopa había que disfrutarla con otro, la comida con otra, con algunos amigos, que era mejor, se disfrutaba más que solo. Te invitaba a unos amigos, allá en Nueva York, temperaturas frías, sopa de minestrones. Y desde ese momento me quedó, que leí eso, me quedé pensando en eso siempre cuando disfruto de una sopa de minestrones, que hace mucho frijolito y muchas cositas.
Sí, tiene muchas cosas vegetales y de todo lo que se encuentra en la casa se le echa una sopa de minestrones.
A él le encantaba ese tipo de sopa.
Pues,
¿qué te parece?
Bueno, que hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano y como jefe de turno Carlos Cabeza.
En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre Oscar del Río.
Y la cita, bueno, es mañana madrugando bien temprano a las 5, así que me pone su despertador en su mesita de día o de noche como le venga bien. El caso es que esté aquí con nosotros acompañándonos y que el día de hoy lo pase estupendamente bien. Gracias.